Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, la tertulia de los miércoles, en esta ocasión con Diana Mora, que me ha cambiado el día. Buenos días, Diana.
Buenos días.
Tú pues eres, sí. Siempre eres bienvenida aquí.
Yo te voy cambiando
como
el día.
Como si quieres venir todos los días.
Pero yo te aviso con tiempo, porque además nos organizamos con los compañeros de partido y las agendas son así. Intentamos venir los jueves fijos, pero oye, que tengo mañana un tema, pues lo cambiamos al miércoles.
Esta también tiene su aquel. Esta tertulia también tiene su aquel. Claro, Juan Carlos, sí. Recibite también de los que pone, se pone de comodín y si la agenda se lo permite, jueves, miércoles. El equipo de tertulianos de Gente Radio tiene esa habilidad, que son gente que caben en cualquier lado.
Tenemos flexibilidad para ello.
Me gusta el polo.
Con Rosito Ciudadano.
A mí me gusta. Yo le tengo tanto cariño. Mira, una época de mi vida que la recuerdo con cierta nostalgia y con mucha pena. Porque
fue una pena.
Mucha pena, mucha pena. Bueno, ya un día contaré una anécdota que tuve con mi amigo Enrique Arriaga, que me cagué. Bueno, hoy estoy sembrado, hoy he dicho, se te hace el culo pesicola, acabo de decir, me cagué, es decir, hoy voy sembrado, me van
eso
a ver.
Significa vetar. Que estás cómodo, ¿no?
Yo aquí estoy siempre claro. Muy cómodo, la verdad es que no puedo negarlo. Don Jordi Violán, buenos días.
Muy buenos días.
Que de vez en cuando me lo pone difícil.
Sí, sí.
Porque se atrinchera la teoría de la conspiración y me lo pone complicado.
Con el 3 y atrás ese.
Yo.
Llévatela todavía, eso.
Y más que queda. Y doña Giovanna Lentí, buenos días.
Y yo te lo pongo fácil.
Ella es la estructura, ella es la estructura de la tertulia de los miércoles.
Yeah. Efectivamente.
Con la columna.
La tenemos la rodando como el baúl de la Piqué por todos los micrófonos y ya la ha quedado. ¿Qué te parece el micrófono nuevo? No me ha dicho nada.
Me gusta. El detallito así, bonito, negro.
Que somos finos. En esta casa somos humildes, elegante, pero somos finos y elegantes.
Elegante, sí. Eso iba, nunca
y
lo
me,
puse
me iba a mirar, mi... este es mi pueblo de Canarias. Porque yo tengo unos hijos que son unos cachondos, tengo un hijo independentista, no te crees.
Tu hijo.
El mayor. El que se llama como yo.
Hijos son un encanto.
El que se llama como yo.
Y Diego es...
Y tengo un hijo afiliado a Coalición Canaria.
¿Sí?
En la Orotava. Es el más listo de todos.
Es que en la Orotava se te afilia a otro partido.
Yo creo que
es muy listo. De tus hijos es el que mejor criterio pueda tener probablemente.
Es médico. Yo le dije, yo conozco a la directora, así que tú haces médico y te afiliaste a Coalición
Canaria. Muy bien.
Bueno, quitando broma. Estábamos hablando de récord con el micrófono apagado. Yo lo voy a sacar encima de la mesa. Aquí no sé si ha sido en esta tertulia de los miércoles o de los jueves, porque yo como estoy en todas, pues no sé si habló un martes, un miércoles, un jueves. Alguien expuso una teoría que a mí me llamó la atención y quiero compartirla con ustedes. Estamos hablando hace mucho tiempo y ahora está además de moda porque Clavijo, Torres y Domínguez han garantizado que van a asistir al Congreso Fundacional de Primero Canarias, una decisión de Nueva Canaria. Y yo sigo empeñado en que es muy importante que el movimiento nacionalista canario se centre de una puñetera vez y que nos ofrezcan a todos los canarios la posibilidad de votar o de elegir como opción política una opción nacionalista donde sea transversal realmente, que la ideología pase a un segundo nivel. Que la izquierda, la derecha, el centro, la arriba y la abajo sea lo de menos, sino que lo importante sea la canariedad, el defender a Canarias fuera de nuestra frontera. Que aquí en Canarias podemos discutir si es PSOE, PP, la agrupación independiente de mi barrio o lo que sea, lo que quiera que esté en mi ayuntamiento, en mi cabildo, incluso con la comunidad autónoma, pero que fuera de nuestras fronteras del archipiélago tenemos que estar unidos para defender lo que nos une y lo que nos interesa, ¿no? Entonces yo tengo la teoría, que la he comprado, no la tenía yo, sino me la han aportado en estas mesas maravillosas, que a Coalición Canaria realmente le importa poco eso. Porque si realmente fuera prioritario, y estoy aquí una señora de Coalición Canaria, fuera prioritario obtener una representación en el Congreso de los Diputados de 4 o 5 diputados o en Europa de tener un eurodiputado, centraría todos sus esfuerzos en eso. Y sin embargo, yo lo veo hace muchos años, que se conforma con gobernar en Canarias con quien sea, con el PP, con el PSOE, siendo segunda, tercera fuerza política, y que realmente...
Muchas veces primera.
Y algunas veces primera, sí. En ayuntamientos, en cabildos, pero que realmente ese interés que pone en tener poder en Canarias no lo tiene en tener influencia en Madrid. Y no lo llego a entender muy bien, porque yo no veo esa estrategia clara, y llevan gobernando Canarias, el Cabildo de Tenerife, y tienen mucho poder ahora mismo en Canarias, para tener esa estrategia, y no la veo. Y están siempre con ese concejalillo, el Cid lo decía, mantienen el de Tenerife, pero ya yo... que podían haber hecho las cosas un poquito mejor. Y le dejo que Diana hable la primera porque allá
bueno,
la afecta.
Yo creo que efectivamente la unión hace la fuerza y yo creo que el partido tuvo una representación importante en Madrid y además tuvimos a eurodiputado que además es del Puerto de la Cruz y se consiguieron cosas importantísimas.
Muchísimas. Isidoro, un referente.
Que todavía tremendo. Nos han perdido y que la tenemos de la época de Isidoro Sánchez, ¿no? Y tuvimos 4 diputados en Madrid y se consiguió para Canarias más que nunca, ¿no? Porque realmente dentro de la aritmética matemática éramos necesarios y entonces se pudo traer para Canarias mucho. Tema de personalismos que hubo posteriormente, se dividió el partido en 2 y de ahí sale Nueva Canarias, ¿no? Que es la escisión y se divide el partido. Y eso ha costado mucho hasta fecha de hoy recuperarlo, pero ha habido intentos serios. Y en las anteriores elecciones, quiero recordar que ya fuimos muy generosos y se tendió la mano para ir con Nueva Canarias y el diputado de la parte de Gran Canaria, el señor Quevedo, estuvo con nosotros en Madrid y después cuando llegó allí hizo de su voto pues no cumplió los acuerdos que estaban, ¿no? Sin embargo, aún así, nosotros hemos seguido tendiendo la mano y hemos seguido trabajando en esa línea de crecer. Probablemente habría que haber hecho las cosas mejor, pues probablemente. También yo a veces oía siempre por la calle, no, es que el voto útil, y ahí se ha jugado con eso de, porque yo creo que cuanto más bipartidismo hay y cuanto más crispación hay, y estás como en la derecha o en la izquierda, mucha gente se pierde en ese concepto interesante de que Canarias primero y que nosotros vamos a poner lo que nosotros necesitamos para las islas para que estemos equiparados o igualados al resto de España y la gente se ha dedicado, porque muchas personas ponen un voto en la urna para Coalición Canaria, a lo mejor en el a nivel regional, incluso local, y después para Madrid, vamos, bueno, pues el voto útil porque yo no quiero que gobierne la izquierda o no quiero que gobierne la derecha y entonces voto
qué
al partido contrario.
Qué pena que se vote así, ¿eh? Es que eso que acaba de decir Diana es que es así. La gente vota para que no gobierne otro, no para que gobiernen los...
Y el voto útil es el tuyo, o sea, el que va a defender tu tierra desde mi punto de vista y por eso milito donde milito, ¿no?
Juan Carlos.
A ver, primero lo que es el tablero de juego ha cambiado. O sea, en el pasado, hace muchos años, estaba el Partido Popular, estaba el Partido Socialista, Izquierda Unida, que sacaba lo que sacaba.
Un concejal de Santa Cruz.
Y Coalición Canaria. Luego apareció Podemos, Ciudadanos y Vox.
Si se puede, Canaria primero.
Si se puede, todas estas cosas. Entonces, claro, todo eso es lo que te ha quitado. O sea, hay que pensar de que Vox sacaba 1 y 1 por cada provincia, Ciudadanos sacaba 1 y 1 por cada provincia y Podemos sacaba 1 y 1 por cada provincia. Pues son 6 diputados. Que de esos 6 diputados, 2, 3 se quedaban en el pasado Coalición Canaria, que llegó a tener hasta 4. Formaba grupo porque le dejaban uno los navarros y tenían los 5 para formar grupo. El problema que hay es, primero, que ha cambiado el panorama. Segundo, los egos. Siguen habiendo muchas caras de toda la vida que no han cambiado y posiblemente haya que cambiar tanto en un lado como en otro. Y luego vamos a islas como Lanzarote, Fuerteventura, con 3 y 4 partidos nacionalistas independentistas.
O sea, es complicado.
Y cada uno por su cuenta.
Y casi que no se quiere sumar.
O sea, si tú te pones a sumar los votos de todos los partidos, nacionalistas que van por separado, si tú lo metes en una sola lista, es la fuerza más votada y no te digo que llegue a ser la mayoría absoluta, pero estaría muy cerca de la mayoría absoluta.
Que no es lo mismo el coste del primer voto, ¿no? Que, o sea, del primer candidato que después los siguientes que ven la lista que cuestan mucho menos en votos, ¿no? Entonces ahí se pierde también parte de la fuerza.
Entonces habría que hacer una refundación del nacionalismo llegado a un momento dado. Habría que también hacer una eliminación de gente que a lo mejor sobra y meter gente de otros lados, porque claro, tú lo que no puedes hacer es, no, véngase todos, por ejemplo, a Coalición Canaria,
y esa responsabilidad
no juego,
evidentemente es una refundación, ¿no? Y evidentemente tiene que haber un
efectivamente.
¿Y esa responsabilidad es de Coalición Canaria? ¿O podía ser de, por ejemplo, el Partido Nacionalista Canario que está a extinguir, pero tiene una marca que a mí me encanta?
Pero el
PNC. A mí ese nombre yo creo que...
El PNC tiene la historia, tiene lo que tiene, pero ya...
Pero no tiene nada.
En su momento, cuando Juan Manuel García Ramos tenía peso, lo podían haber hecho. No se hizo en su momento. Y ahora, como está el ganado, ahora es complicado. Muy
Jordi,
complicado.
Bueno, yo...
A ti que no te gusta el nacionalismo casi para nada.
Reivindico absolutamente los comentarios previos. O sea,
estamos casi de acuerdo,
y la reflexión desde dentro, ¿no? Sí. y Juan Carlos, que también ha dado una visión, un cuadro bastante bien diseñado. Está así, pero yo incluiría en esta reflexión que en estos momentos lo que ha variado significativamente es el interés geopolítico de todos en España, no, en el mundo. Tenemos que posicionarnos ante una agresión brutal por parte del buenismo del Estado y de los BRIC y de todo este tipo de cosas, frente a lo que es reivindicar la economía de libre mercado y la intervención del Estado para corregir las imperfecciones del libre mercado.
¿Pero tú crees que eso le quita votos a Coalición Canaria?
Hombre, claro, realmente...
Coalición. ¿De verdad lo crees?
No, sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a ver, cada uno tiene su propio anhelo, su propia cuestión central en sus posiciones políticas.
Es que yo pienso que a lo mejor eso, ese argumento que estás aportando, que es real, a la hora de enfrentarse a un voto en el Parlamento Nacional o en el Parlamento Europeo, lo que haría o lo que provocaría una población como la canaria es un reforzar el voto nacionalista.
Pues sí, en
parte. Porque es importantísimo que se oigan las voces de las minorías en un contexto global.
Para eso hace falta también lo que se ha apuntado. Hay que renovar.
Hace falta estrategia de Coalición Canaria para que esto lo expliquen, para que la gente lo entienda.
Diego, también hay un factor importante.
Hay que renovar las caras también, porque son
eso
los
es muy importante,
mismos,
eso sí. Juan Carlos lo dice. Y el otro día lo dijo Fernando Clavijo, claro, que la Coalición Canaria del siglo XXI, del año 25, no es la de hace 20 años. En eso tiene razón, pero quedan todavía muchas caras.
Claramente.
Quedan muchas caras todavía, que dice, pero si hay muchas que son las mismas.
Y luego falta otro factor que siempre hablamos para otras cosas, que es el modelo educativo, la educación. Mientras sigamos teniendo un nivel educativo tan bajo como el que tenemos, pues pasará como pasa en Extremadura, como pasa en Andalucía, que la gente al final vota los dos o tres partidos grandes, punto.
Y con tan poca formación de la canariedad, no solamente la historia, que es poca, por no decir ninguna, sino también de las especificaciones de Canarias. Están preocupándose ahora, y lo están haciendo, entre comillas, medianamente bien, del tema de la RIC y del REF, sí, que es un gran desconocido.
Claro.
Y eso es una asignatura de Coalición Canaria que no se ha preocupado.
Y de la IEM y del IGI, que se mantiene como está porque interesa.
¿A quién interesa eso?
Al cuadro. Perjudica a 2 millones.
Perjudica a todos los consumidores y usuarios.
Nunca se había hablado tanto de la IEM como se está hablando ahora.
Si va a bajar al 5%.
Es culpa de Alexia Maya, que hizo un podcast.
Mira, yo no comparto, lo siento, de verdad.
Ya lo sabía que tú no ibas a compartir, porque por eso estás aquí.
No la comparto.
Allora.
No, es que no puedo compartirla.
¿Cuánto me alegra?
Creo que la premisa es de la más equivocada que puede existir en un razonamiento de programa de partido político. Empezar con el razonamiento de que solo los que son afiliados a Coalición Canaria, al Partido Nacionalista Canario, a Nueva Canaria, tienen un programa de adhesión y de preocupación por algo de Canaria, es decir, que lo canario del Partido Popular y del PSOE son, ¿quién son? Marcianos.
Bueno, son gente que se someten a la disciplina de voto y que votan en contra de Canarias en muchas ocasiones. Y si no, hablemos del Partido Popular el otro día con la ley de sostenibilidad.
No, por favor.
Pero que los diputados que están en Madrid no defienden Canarias. El otro día pasó la ley importantísima para el desarrollo de la movilidad sostenible en Canarias. Los diputados del Partido Popular votaron en contra. Y aquí su gobierno, su partido, que forma gobierno, dice lo contrario.
Evidentemente hay un problema de comunicación y de hacer que todo el Parlamento entienda la importancia de algo que protege una región que forma parte de España. ¿Por qué la gente va al Parlamento? Porque yo no puedo votar una cualquier cosa que dice Junts Catalunya? ¿Y por qué la voto? Porque los de Junts, por ejemplo, hablan de sus cosas y convencen a los demás. Ahora, convencen por táctica política, convencen por lo que sea, convencen y consiguen voto. ¿Por qué los de Canarias no consiguen voto? Porque yo temo que no tienen programa político adeguato. Hay carencia de programa político. ¿Cuál es el programa político de Canarias? ¿Y por qué ustedes están diciendo que es importante hablar del REF? ¿Porque es un programa político, partitico el REF? ¿O es un tecnicismo? ¿Puede coger un tecnicismo e integrarlo en una programación partitica? Por eso, yo creo que he sido yo una, no creo que he sido la única, que he dicho, es que se quedan en Canarias, porque el discurso que pueden hacer es solo exclusivo de Canarias. No dan la talla, no son capaces de ir más allá, de traer su propio discurso de canario y de decir al mundo, eso es, vótalo. ¿Cuál es el problema?
A Coalición Canaria no la van a votar en Cataluña, es ni en
no
Aragón.
Puede, es que no pueden.
No la van.
Y mira que hay gente que le escribía anagrama. Si fuera, si yo pudiera, votaría por ti. Y no eran canarios. Es que, a ver...
Vale, allí está el problema. ¿Cómo que no es el problema?
Yo creo que estamos confundiendo muchas cosas. Se ha hecho una mezcla de temas que no son viables. O sea, quiero decir, Coalición Canaria nace en Canarias y está para gobernar en Canarias. Es que no está para gobernar en Madrid ni el País Vasco.
Perdóname. O sea, un partito político, perdona, te interrumpo, un partito político no nace para gobernar, un partito político nace para postularse y ver qué hacer.
Pero en Canarias,
que Coalición Canaria se ha formato en Canarias no significa que deba gobernar.
Un partido político sí se
no debe gobernar porque
se llama
aspiración de un partido político.
Eso es una asociación filosófica. Un partido político tiene como objetivo gobernar.
Absolutamente.
En las
no tiene otro objetivo.
En las aspiraciones, pero no en el deber.
No tiene otro objetivo.
El deber no.
¿Qué tiene absolutamente que ver lo que estábamos hablando con lo que acabas de decir ahora? O sea, es que estoy diciendo que el único ámbito en el que Coalición Canaria funciona y trabaja es en Canarias, a lo que me refería. Evidentemente que no va a salir en otro estado porque es que no se presentan en otra autonomía española, sino simplemente en la Canaria. No sé si había alguna confusión con eso. Y por otro lado, evidentemente el anhelo de cualquier partido político, sea Coalición Canaria, sea el PSOE, sea el PP, sea Vox, sea el que sea...
La ocupación de esa de la Rambla Nueva, el Somos
gobernar
Rambleros.
Gobernar es lo más que pueda. Y ya nosotros hemos estado gobernando, hemos formado un grupo en Madrid y ahora mismo tenemos una persona en Madrid. O sea, no es que no estemos, estamos. Y aunque parece que las matemáticas no han sido tan favorables como en otras ocasiones, pero sí, en algunas comisiones sí que somos importantes. Y sí que se está escuchando a Cristina Valido. El tema es que no escuchamos a los demás. El tema es que cuando la disciplina de voto le dice a un partido a nivel nacional que tiene que votar algo en contra de tu propia tierra, las personas que están allí, que son de Canarias, votan en contra de Canarias. Y eso
sean
ha ocurrido
del color que sea, en Podemos,
veces.
En Ciudadanos,
eso es un dato.
En
eso
PP.
Eso no es nada ideológico ni es nada que me estoy inventando. Eso es un dato que conocemos todas las personas que están aquí. Que Coalición Canaria haya tenido algún fallo a la hora de trasladar esa información, de convencer a la gente de llegarle, pues probablemente. Y además tendremos nosotros que hacer nuestra valoración interna y saber en qué estamos fallando para mejorarlo, porque quien no hace un análisis y no mira dónde tiene los errores tampoco podrá crecer.
Sí, no hay un partido que puede crecer si no es comentar, universal.
Quisiera comentar
un... Pero no puede ser un... Es que un partido nacionalista no puede ser no puede ser universal. Podemos estar más de acuerdo con los nacionalismos autonómicos. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero en el sistema actual... Es decir, yo no soy nacionalista. Ni siquiera nacionalista español. Pero, sin embargo, en el sistema político actual tenemos que ser prácticos. Y lo que está claro es que la defensa de Canarias, y quien diga lo contrario, o no lo ha visto claro, o está muy condicionado por la ideología, en el sistema político actual español, para que Canarias no sea discriminada, para que no sea discriminada,
tiene
que tener representación en el Congreso de Diputados.
Claro, pero
si
para
no
eso,
la tiene...
Porque
eso,
los diputados del Partido Popular
no defienden Canarias.
No tienen posibilidad ninguna.
No lo han hecho nunca.
No, el problema,
porque el gobernador...
Están supeditados a las políticas
porque
nacionales.
Porque el gobernador de Canarias no tiene posibilidad ninguna. Es no, que pero... concentrarse solo, exclusivamente, que un partito político que es una parte de una società tenga ese destino divino de rappresentar solo ello e solo eso indiscutibilmente la ragione di una patria es equivocato in politica.
Pero el problema que tenemos en estos momentos es que ahora estamos en una política de bloques y el problema que hay es que hay partidos que votan no porque tú lo has presentado, no porque lo que tú has presentado es bueno, sino porque lo que tú has presentado no lo presento yo, y con lo cual, pues, si lo presenta Vox o el PP, toda la izquierda vota en contra, y a lo mejor son propuestas buenas.
Exactamente, son propuestas buenas, pero no consigue éxito.
Entonces, es muy complicado ahora, si no tienes llave, como tiene Junts, como tiene el PNV, como tiene Bildu, o como tiene otros grupos.
Esquerra,
para bloquear el hecho que te buscar los apoyos con uno, pues muy complicado, salvo la época de que hacía falta ese uno, ¿no? En la época de Mauricio y demás, ¿no? Hubo una época que hacía falta ese voto, ese diputado.
Y Anorama también miraba los ojos a Zapatero porque ese voto a veces le vino muy bien. Claro.
Sí, a mí se me ocurre pensar, y no es una ocurrencia, sino realmente para proponer...
Reflexionada.
Una reflexión un poquito para proponer una mejora en los partidos nacionalistas, en particular Coalición Canaria, y a los otros que se quieran adherir, que realmente lo importante es consensuar un bloque nacionalista y, por otro lado, además, no solo mirar el territorio canario, sino porque si se quiere jugar un desempeño, una utilidad a nivel nacional, tienen que haber alianzas con otros partidos nacionalistas.
Evidentemente, sí.
Y tienen que establecer relaciones de compromiso que se trasciendan una vez pasadas las elecciones.
Bueno, de hecho, nosotros las tenemos con el PNV. Y de hecho, vamos con
ellos
a Europa.
Muy buena.
Y hay. Y nos presentamos juntos en una lista para Europa. Y realmente, Coalición Canaria, yo creo que estas islas se han sentido, para que lo sepa, tenga la información, no para que no la tenga, muchas veces con una mayor sensibilidad de Europa que de España.
Sí.
Europa nos ha otorgado situaciones que España nos las ha denegado durante años.
Y Diana, si los que votasen en a Coalición Canaria, en las autonómicas, lo votaran en las europeas, tendríamos un eurodiputado.
Como soberanía de España a Europa.
Como ya hemos dicho al principio.
Si los que votan a Coalición Canaria, a las autonómicas, votaran en Europa a Coalición Canaria PNV, tendríamos un eurodiputado de Coalición Canaria.
Los caminares del PNV agüitan.
Entonces, ¿qué pasa? Ahí falla algo. Y le falla. Yo se lo preguntaba otro día a Fernando. Es culpa de los canarios de Coalición Canaria. Y reconoce que era de Coalición Canaria.
Bien, pero por último, yo quiero subrayar un tema que hacía Giovanna comentario. Los partidos nacionales, desde Vox hasta el Partido Comunista, están jugando intereses provinciales, autonómicos también, y ellos se comprometen en sus políticas, que no solo, es decir, que la reivindicación de la mejora en los territorios no solamente depende de los nacionalistas, también
Exacto.
está y han intervenido con mayor peso los partidos nacionales, porque son de aquí también, ¿verdad? Y eso es un poquito el tablón de juego político. Claro, lo que ocurre es que además todos los partidos políticos deberían de ser mucho más tolerantes y respetar las minorías internas y no desquiciarlas y darles un exilio político desde el minuto uno, ¿verdad? Y hay que respetarlo.
Y cumplir la Constitución que dice que el voto es del diputado es individual.
Claro.
Y no puede estar condicionado. Dice la Constitución. Pasa que es que estamos ahí mirando para otro lado.
No, se le despenaliza además económicamente.
En los partidos.
En los partidos. Sí. Si tú votas en contra de lo que te dijo tu jefe, creo que estaba por 400 euros el voto en contra.
Sí. Y desde luego la próxima elección no va a la lista.
Y no sale ninguna foto más. ¿No?
Salvo Ávalos, ¿no?
Bueno, Ávalos, la fiscalía ha dicho que no lo mantenga en prisión. Ahora mismo lo acaba de poner. Él se ha cogido su derecho a no declarar. Porque está enfadado con el abogado. Y el juez le ha dicho, no, chateleta no, tú vente aquí a declarar. Y la fiscalía del Estado, qué raro, ¿no? Ha dicho que no, que la prisión provisional no.
¿Y quién depende de la fiscalía?
¿Quién es ese que no?
El titular del periódico en El País. El Fondo Monetario sitúa a España como la gran economía avanzada que más crece por segundo año consecutivo.
¿Pero eso qué tiene que ver con Ávalos?
No, hombre.
Lo que ha crecido. Que no quieres hablar de Ávalos. Vale. Pero también dice que el PIB no crece.
No.
Al mismo ritmo que...
Lo dice es que es por decreto.
Yo no sé. Fuente de esa información
el crecimiento
es de verdad
de España
es alucinante.
La fuente, el Fondo Monetario Internacional.
Es que...
Pero hay que leerla completa.
Saben traducir,
la noticia,
porque si lo dicen así,
no leen
lo que pasa en la demás parte del mundo, donde los datos no son estos.
Primero es la macroeconomía.
El Fondo Monetario Internacional es el Fondo Monetario Internacional, no es el CICETEZANO. Y hay que leerlo completo.
Exacto, hay que leerlo.
Porque la economía española crece un 2,9 en valor absoluto. Pero el PIB per cápita solamente incrementa un 1,6. Si la economía sube un 3 y el PIB por cápita sube al 1,5, hay una diferencia, es decir, la riqueza se está concentrando. La economía española va buena, pero el reparto de la riqueza no va igual de bien.
Pero no hay...
No, y el nivel de endeudamiento se está disparado. O sea, que eso no lo contamos.
Así que los datos, por eso...
Y que hay que devolver 70.000 millones de euros de los Next Generation.
Pero escúchame, que Giorgia Meloni también hace las cosas muy bien. Y él en
yo, muy guapo.
Yo no voy a defender a Pedro Sánchez, no seré yo.
Lo dijo Trump, lo dijo
Trump. Se lo preguntó antes. Se lo preguntó antes. Puedo decirte que los datos son muy interpretables o son muy, muy manejables, ¿no? Entonces, el endeudamiento español es el que es. Pero referente al PIB es muy grave, referente al número de personas es menos grave, referente referente al número de inmigrantes por metro cuadrado. Es decir, referente a qué. El endeudamiento español es difícil de entender. No, porque la población lo acepta. ¿A quién le preocupa en este país? Me encuesta del CIS.
No,
¿a quién le preocupa la deuda pública en este país?
Es porque la gente lee el titular y lo cree, y se lo cree, y ya está. Nadie investiga.
Hasta que no haya dinero.
Pero eso le va a tocar a otro gobierno, no a este. Le va a tocar. La prima de riesgo vendrá con los hombres de negro y con algún gobierno de derecha, seguro. Y la culpa la tendrán de los recortes de Montoro y de Rajoy. Pero eso, hasta que no tengamos criterio como ciudadanos, no deberíamos de preocuparnos. Y los políticos no se preocupan.
Bueno, la deuda pública española es casi la mitad de la de italiana. La italiana está por 170.
Eso es que lo iba a decir. La italiana está tremenda.
Pero hay otra 200 y pico.
Está tremenda. Sí.
O sea, realmente, la deuda pública es impagable.
La cosa nuestra está controlada.
¿Y quién valora que la economía la presupuestaria canaria es la mejorcita de España? ¿A cuántos votos van para un lado o para otro por eso?
La política.
¿Quién presume como canario? Es que yo tengo la comunidad autónoma que menos deuda tiene. Te llaman, tú eres tonto.
Sí, sí, pero
te van a condonar menos.
Es que no sabe hacerlo, chicos.
En España tenemos los mismos impuestos que en Península, solo que el IVA tenemos.
En España que en la Península.
Claro.
Tenemos los mismos impuestos en España que en la Península.
Tenemos los mismos impuestos.
Salvo el 21 y el 7 del IVA.
Pero tenemos el APIC.
Pero claro.
Y tenemos el IEM.
Tenemos el IEM.
Y la PIC también.
Tiene una pata jamón y tiene que pagar no, pero no es una
cuestión, no, exacto, es que no es una cuestión de los impuestos, es una cuestión de los costes.
Sí.
Es una cuestión de los costes que tenemos por la lejanía y que hay que sumarlos, hay que sumarle el combustible, el barco y lo que haya que
aunque
sumar.
Aunque esté subvencionado por el
está subvencionado.
El distribuidor de jamones en Península ya se ocupa de pagar todos los costes de traslado y de logística para ponerlo aquí. El problema de la IEM es que lo cobra, además, porque aquí tenemos una fábrica de jamones. Hay que proteger.
Sí, eso es la IEM. La IEM que está, claro. está mal gestionado. Porque la idea es buena. Es como la ley del sí, solo sí. La idea es buena, pero después la aplica la ley y resulta que no.
Y luego
se produce el efecto contrario.
Y luego la doble insularidad. Porque nosotros tenemos la ventaja ahí.
La doble insularidad es lo peor.
Pero ya cuando estás viviendo una isla de las menores, ya...
Esto de la compra se nota.
Bueno, de hecho, hay gente de La Gomera que viene una vez al mes a hacer la compra a Tenerife.
¿Cómo que hay gente? ¿Todas?
La mayoría de
gente. ¿Todas? Ayer me lo contaba alguien, dice, yo no me puedo creer. Digo, vete a La Gomera una temporada, no hay un centro comercial.
En Canarias hay el 70% más de recaudación que el año pasado a esta altura.
Porque hay más consumo y los precios están más altos y el IGIC va por el precio de venta. Entonces, si los precios han subido, el IGIC sube.
Ahí está. Y luego pero el dinero hay que mandarlo para la península, porque aquí no nos lo gastamos y tenemos que
mandarlo. El dinero no se manda a la península.
Bueno.
No se manda, ¿no?
Se queda, tú sabes que las administraciones...
Eso es una cosa que hay que explicársela bien a la gente, porque el IGIC tiene una diferencia con respecto al IVA muy importante, es que se recauda y se gasta aquí.
Sí.
Que de alguna manera es una financiación singular.
Sí.
Que ya tenemos los canarios, que muy pocos canarios lo conocen. Pero y que después participamos del IVA en la financiación de las comunidades autónomas. Es decir, que cosas que se recaudan en la península vienen para acá. Es decir, que y eso deberíamos explotarlo bien. No lo estamos haciendo bien.
Sí, pues somos regiones.
Porque tenemos un tramo fiscal muy importante, no solamente la aportación del IRPF, sino también tenemos el tramo del IGIC, que es nuestro 100%. Lo gestionamos, ponemos el tipo, lo cobramos y lo gastamos.
Pero somos región ultraperiférica y encima vivimos el turismo.
Pero tenemos que.
Tenemos un
pero
problema
sacamos
importante.
Poco beneficio de eso.
Tenemos un problema importante. Tú eres andaluz, un extremeño coge el coche y con 15, 20 euros en gasolina está en Andalucía de paseo. Aquí un peninsular venir aquí son 400 euros ida y vuelta en billetes.
¿Cuándo se hizo la Europa Unida?
Yo me voy el viernes y me costó, Luis y yo, 305 euros ir y venir.
Pagando el 25 y pagando una cuarta parte.
El viernes y vuelvo el día 30.
Si lo tienes que pagar como peninsular.
Pero para comer en varios sitios.
No, con mi hija que vive...
Pero de viaje, ¿no?
A Barcelona.
Pero vamos a estar por ahí localizados en San
Sabadell. No, es que a veces te cuesta más la comida que el billete de avión, ¿eh?
Sí.
Yo te digo porque...
Depende de donde uno vaya.
Sí. Dice, vaya de fin de semana gastronómico a Madrid. Te cuesta bastante más bastante más en el avión.
Bueno, pues sí, en el avión la pena.
Sí, pero hay que recordar que el otro 75% lo paga el Estado. O sea, que la aerolínea está cobrando el 100%.
Si lo paga.
No, si lo paga. Lo paga tarde, pero
está.
Eso es otro tema que también
nos vienen amenazando también.
Sería motivo de Entonces, a mí yo me apasiona el tema de la, del bono, de la bonificación por residente, ¿no? Porque...
Hay incoherencia.
¿Quién se beneficia de ese...?
La aerolínea.
¿Quién?
La aerolínea.
Inevitable.
Primero, la aerolínea. Claro. Que sube el precio y dice, ya tengo el 75% del billete pagado. Entonces, si yo lo subo, como
elegí,
digo, si subo el precio...
Pero es que incluso hasta una primera clase te pagan...
Todo. Pero es que ahora no puede ser. El segundo beneficiado, ¿qué es? ¿Las clases humildes de Canarias? El que no puede pagar un billete de verdad, que tiene que ir a visitar a su familia que está en la península, el que no tiene... ¿El salario medio es el que se beneficia? ¿O la gente que usa la bonificación para irse a comer a Madrid? ¿O a ver el partido del Madrid?
Pero porque tiene que...
¿Pero quién se beneficia más?
Todos. Quien tiene que... Pero mira, se beneficia quien tiene que ir por necesidad y quien tiene y quien va por ocio. O sea, nos beneficiamos todos.
Pero cuando estamos hablando de un tema social, hay que distinguir.
Que evidentemente no se hace distinguir. De forma pero porcentual. Que tú digas según la riqueza de cada familia, pues a ti no te voy a subvencionar nada y a ti te lo voy a subvencionar
no,
todo.
Pero si un número no al año, ¿no? Social. Lo que no puede ser es que una persona no pueda pagar social. Un billete, no
es
pueda pagar con
que
este
tiene que
sistema.
Ver con la movilidad.
Que, no, pero que no es justo, a mí no me lo parece y yo creo que es un debate interesante. Sí. Que una familia que tiene hijos estudiando en la península no puede ir a verlo o su hijo no pueda venir en Navidad porque no tienen economía y que otro vaya todos los fines de semana a ver el Madrid.
¿Pero por qué?
Pues posiblemente deberían haber algunas frecuencias con unos precios pactados.
¿Cómo los bonos de guagua?
Los bonos de guagua.
¿Cómo los bonos de guagua? Pero al revés.
Directamente. Oiga, pues de los 14 o 18 vuelos que hay diarios a Madrid, dos vuelos de ida y de vuelta tienen que ser...
Para que no abuse, pues...
Efectivamente, para que no abuse.
O distinguir entre temas de empresa para que sea fácil que las empresas se conecten y tal, vuelos de empresarios. No sé, tratar el tema. A mí es que eso de top iguales... Oye, yo me he dado cuenta. Primero, las compañías ganan una pasta.
Pero los estudiantes...
Y eso que se consiguió, que pusieran el precio. O sea, que tú marcaras, primero te enseñaran el precio y después de haber visto el precio, marcas que eres residente. Porque si ya tú ponías residente,
ya para arriba.
Y entonces ya por detrás te pueden poner el precio que quieran.
Pero tienes el algoritmo, claro, que dependiendo de qué terminal te conectes, ya te detecta que si es un iPhone, renta alta.
El móvil, si tienes 15 minutos a tu casa, tienes 13 minutos para desayunar.
Si tienes poca batería, encima te suban el algoritmo. O sea, yo he hecho una reserva por ordenador para ir un vuelo a Madrid con un compañero online, él en Las Palmas y yo aquí en Tenerife, y el precio de un Tenerife-Madrid diferente de Las Palmas, sacando lo que da aquí.
Pero bueno, es que en un avión... Pero escucha, aquí. Es que en un avión todas las personas que van sentadas no pagan todo. Con lo cual tampoco es muy difícil encontrar cuál es el
es complicado,
el dato.
Es complicado.
Porque
pero en el mismo momento...
Ni siquiera en las mismas
pero mira,
condiciones...
En el mismo momento que tú haces una visión, ya tienes el costo y vas a darle clic, te olvidaste de clicar algo atrás, te vuelves para atrás y cuando vuelves ya te ha subido 50
euros.
Tienes que mirar si fuese el mismo vuelo.
Y en AliExpress, y pasa en todas las plataformas digitales.
Porque ellos funcionan como una subasta. Sí. Y entonces, dependiendo de la disponibilidad que tengan, pues cada plaza cuesta, tiene un coste.
Y depende del día, a lo mejor entras un día, pum, y ahí hay un cierre de vuelo y te sale 4 euros. Yo he visto cosas de esas, es decir, de volar a Londres por 4 euros.
Los de última hora, las patas vacías.
Y si hacen la búsqueda siempre del mismo ordenador.
Yo los he visto, yo no he cogido nunca ninguno.
Después te suman las tasas, lo que tienes que pagar por el equipaje de mano y tal y cual, y al final pagas 80, pero el vuelo lo has pagado por 4.
Que a Vinter había cobrado. Obligarle a ponerle directamente los precios desde el primer momento de la búsqueda.
Bueno, Vinter está muy bien. Además, tenemos una compañía canaria que está creciendo.
Todos son muy bonitos.
Punto a punto, pero
te ponen
que no tienes que estar viendo a Madrid.
El precio de enganche. Entras y cuando ya eliges ya la categoría y el equipaje y demás y tal, luego ya es. Espérate que no te
Juan Carlos,
no te había puesto las tasas aeroportuarias.
Vinter es canario y no tiene que ver con Ryanair. Dan un servicio exquisito.
Sí, pero tienes que pagar.
Exquisito.
A la hora de seleccionar
y no pone publicidad aquí, que ya va siendo hora que ponga alguna.
Pero a la hora de poner los precios, es como si entras a una tienda y te dicen, no, elegir no está incluido en el precio del escaparate. No. Si usted me dice que está el vuelo a 25, es 25. Yo he elegido el equipaje a 25. No me diga, y ahora le sumo las tasas aeroportuarias.
Pero eso lo hace, eso
no,
es una técnica,
solo lo hace Vinter.
Eso es una técnica,
solo lo hace Vinter.
Una técnica
no, solo lo hace Vinter. Porque bueno, hay de Europa.
Pero es su
vuelo,
técnica de venta y es legal.
Bueno,
eso son no marketing comercial.
No sé desde qué punto de vista
si no
es legal.
Te gusta el marketing comercial.
No sé desde qué punto de vista es legal. Porque
legal es legal.
El precio tiene que estar fijado con impuestos, igual que las cartas en los restaurantes.
Pero,
es que no está el IGIC. No, la carta y el precio.
Pero te,
tiene
lo pero te muestra con el desglose, tú lo sabes.
No, después, antes de comprar.
No, pero antes, claro, de antes de hacer la última compra.
Pero cuando tú has seleccionado el producto. has seleccionado el producto y has seleccionado el tipo de equipaje que vas
que
a llegar.
Hay que proteger la empresa luego, canaria.
A continuación,
hay que proteger.
Me parece muy bien.
Creo que la estrategia acertadísima.
Creo que el comentario de Juan Carlos queda dicho y además tomarán nota para ver si pueden corregir.
Eso lo tienen estudiadísimo. Eso son estrategias de marketing.
Yo creo que ni se plantean cambiarlo.
No, no, no. En serio, yo no sé ustedes, pero creo que Vinter es una compañía que da el mejor servicio de línea aérea que tenemos en Canarias.
No, y además ha ido mejorando, ¿no? A través del tiempo.
No solamente que tengan de comer, sino yo creo que el servicio que dan y los aviones. Yo no sé si han montado últimamente en Vueling, pero cada vez las rodillas las tienen más pegadas al pecho. Ya es una cosa, dice, ya entré a Ryanair. Yo Ryanair volé una vez y dije, nunca más en mi vida voy a volar con esta gente.
Además, y después cuando te acostumbras a moverte entre islas, es casi como un servicio de guaguas, ¿no? Tú llegas, oye, pues mira, es que llegué un poquito antes, no sé qué, no hay ningún problema, te cambian el billete sin ningún problema. Tienes todas esas facilidades que en otras compañías no las tienes, porque no tienes la misma frecuencia y porque muchas veces compras, cuando vas con estas compañías que acabas de nombrar, pues muchas veces son por los charters, y tampoco son regulares, y entonces vienen con otras condiciones distintas, porque cada tarifa es distinta y cada plaza es distinta. Entonces, bueno, pues también tienes esa simpatía con Vinter y esa comodidad de que lo cambias, vas, vienes, si tienen sitio, te atienden bien.
Yo creo que el mejor trato al cliente, que no sé si te engañarán a comprar billetes.
Te digo, el servicio, perfecto. O sea, te digo, los aviones nuevos, cómodos y demás. Pero te digo...
El personal súper agradable.
Y luego, volvemos a lo de siempre, o sea, vete a Las Palmas sin ser residente. ¿80 euros? ¿90 euros? ¿Cómo puede ser eso? Si te sale más barato ir a Madrid o a Barcelona.
Sin ser residente.
¿Sí? Ir a Madrid, sí, pero
un no residente, un ida y vuelta para que venga un fin de semana de Gran Canaria aquí. Bueno, son 160, 180 euros.
¿Y eso realmente es lo preocupante?
Sí, porque me parece abusivo.
Pero si lo tenemos subvencionado. Los residentes.
¿Y en los residentes qué pasa? Que no tiene derecho a nada.
Bueno, entonces, ¿qué haces? ¿Se lo subvencionas a toda España, a todas las personas?
Perdona, el tren.
Entonces,
eso tiene un nombre.
Y eso es controlar el precio de la empresa privada.
Tú, cuando te montas en un tren, seas canario o seas peninsular, tienes acceso a las mismas tarifas.
Sí, pero bueno.
Y nosotros necesitamos movilidad.
Bueno, y a veces lo tienen gratis. Y aquí ni siquiera tienes acceso a un tren.
Lo que no puedo hacer es que una persona se me vaya.
Tú lo que propones es que Vinter tenga las tarifas pactadas con el gobierno de Canarias y que tengan una tarifa plana para todos los que vivan aquí, turistas incluidos.
Hay que ayudar al canario y hay que ayudar también al de fuera que venga. Que se mueva.
Al residente. Pero es para el residente.
No puedes poner un billete a 400 euros y de vuelta en Navidades para que venga una persona que pasa 4 días, porque se te va a otro sitio.
Pues que vayan a otro sitio.
Que vaya a otro sitio.
Aquí hay muchos.
¿Cómo puede ser que te cueste venir a Canarias lo mismo que te cuesta ir a Tailandia o ir al Caribe 8 horas o 9 horas de vuelo?
Que cueste más, para que vengan menos.
Se está haciendo todo de revés.
Pero que vengan pagando más.
Claro.
A mí esa vida me gusta, Juan Carlos.
Sí, pues te comes el 50-60% de la planta alojativa para vivir, porque 5 estrellas, 4 estrellas, no es toda la planta alojativa.
No veo que haya problema. Aquí el destino Canarias está potente. Y que porque paguen 400 euros, que paguen 400 euros y que paguen 400 euros por un hotel y que paguen 100 euros por un coche alquiler y que nos dejen aquí suficiente para pagar cosas.
Juguemos con ello, que tenemos Marruecos con mejores playas que nosotros, más baratas, lo único la seguridad que tienen.
Son más antipáticos, los canarios
yo creo que hay que buscar el equilibrio, pero tampoco podemos vivir de la amenaza.
Y
al final esto es un sistema de mercado, y es un mercado libre, quiero decir. Si de repente mañana todo esto está vacío, no te preocupes que los precios van a bajar. Quiero decir, lo que no voy a yo a poner la tirita por delante de la herida. Si las cosas van bien, ¿por qué voy a bajar el precio? Si las cosas van mal, las tendré que ajustar. Entonces,
me gustó lo de la tirita.
Mira, hay un millón de inmigrantes. ¿Tú has alquilado un coche a la península?
Sí.
Es horrible.
Depende de dónde vayas.
A cualquiera.
Págalo.
A cualquiera.
DoYouSpain.com.
Y después pagas gasolina. Yo vuelo a Alicante, vuelo a Valencia, vuelo a Barcelona, vuelo a Madrid, vuelo a Sevilla y alquilo un coche, está privativo. Aquí vienes a La Gomera y te cuesta 4 perras.
Tienes que coordinar.
Mi hija viene de Barcelona aquí y se coge un fin de semana un coche.
El otro día estaba viendo un coche con seguro.
Es que es más rentable.
Es que es más rentable.
Un coche con seguro una semana en Madrid, 70 euros. Toda la semana. DoYouSpain.com. Entra ahí dentro y míralo ahora. No, te digo. O sea, hay que saberlo.
buscarlo.
Hay que saber buscar los buscadores.
Que sí, que sí, que sí, 70 euros, lo que tú quieras.
Entra, doyouspace.com, sí, Diego, ponlo en la página.
Mañana ya no está. Ya me han dicho de esas mucho y ofertones y no sé qué. Al final vas allí, pagas 1000 euros de depósito y si no...
es otra cosa. Te bloquea.
Alquilar un coche en la península es el doble como mínimo que en Canarias. Sí. Como mínimo el doble.
Depende de la época del año.
No. Yo voy en Navidad, voy en verano.
Si te vas al Caribe, el doble. Tienes que comprar el coche prácticamente con garantía de tarjeta, si no, no te lo alquilan.
El doble. Yo digo España. Comprarlo. España. Península, Canarias.
5.000 euros.
Alquiler de coche. Después nos quedamos de que aquí hay mucho coche de alquiler. Pues sí que son, casi lo regalan. ¿Valen cuatro perras?
¿En qué quedamos?
No, lo digo en serio. A mí me molesta porque es que mi hija dice, papá, es que me sale más barato alquilar un coche.
Sale más, es que sí.
Y viene un fin de semana, se alquila un coche en el aeropuerto.
Digo, así.
Y me enfada, te lo digo en serio. Yo, papá, está aquí, yo te llevo y yo te traigo. Pero no, un coche más en la carretera, no.
Está bien. Solidaria.
No, es que es verdad, chicos. Y después va uno a Barcelona y dice, no, es que de Uber y Cabify voy a tope porque como se me ocurre alquilar un coche para ir a Montserrat, te deja más caro que el avión.
Sí, no, cada vez yo creo que hay un uso mayor de estas.
Así que aquí las cosas...
Que son los peajes.
Aquí las cosas caras, que paguen impuestos y que tengan servicio. Oye, ¿qué les parece a ustedes? Que ya por fin dice que van a venir 400 millones, que hay que ir a pedir los 75 millones de pesas a la ministra de Hacienda, porque estaban comprometidos. Pero llegaba el año, final de año, y no venía el dinerito.
Ya se recordó a estos tiempos, ¿no?
Bueno, no se han acordado para que
están. ¿Y tantas veces allí?
Bueno, no sé si se han acordado, hay que ir a recordárselos, ¿no? Porque ellos por combustión espontánea solo no se acuerdan si no está uno detrás como el martillo
pilón. Ya hicieron ya la transferencia, ya tocaron el botón.
Bueno, se han comprometido que van a llegar antes de final.
Se han comprometido.
Y además las partidas, parece que las han seleccionado bien y que los procedimientos van a llegar.
¿Con los presupuestos aprobados?
Sí, sí. Bueno, con los presupuestos activos. No, los nuevos no. Eso será un
son muy buenos los 23.
Pero Clavijo ha ido a hablar con Montero y no ha ido a saludar a Sánchez el Día de la Hispanidad. A mí me llama mucho la atención que estaba aquí con la... No fue al Día de la Hispanidad.
A Sánchez se lo preguntaron el otro día y además se lo preguntó Ángel Barceló, lo estaba escuchando. Dice, oye, ¿pero cómo puede ser que desde el 2022 estás con los mismos presupuestos? Y él contestó, bueno, pero España va bien, mira cómo va la economía como un tiro. Es que son unos presupuestos fantásticos.
¿Para qué ese presupuesto?
Es que esto es increíble, ¿eh?
¿Para qué tener presupuesto?
Y lo peor es que ese discurso hay mucho español que lo compra.
Sí.
Eso es lo peor. Que diga eso y con la cara sonriente, que ya le queda poca sonrisa a Pedro Sánchez.
¿Y la regularización de 1 millón de inmigrantes?
Eso es necesario, Jordi. Eso es necesario.
Eso es necesario.
Sí. Porque no van a votar todos al PSOE, tranquilo. No van a votar todos al PSOE.
Antes de las elecciones, sí.
Si son venezolanos, no van a votar.
Jordi, llevan hablando de regularizar a los extranjeros. Cada vez que hay elecciones se habla del tema.
Ya.
Y sigues sin regularizar. ¿A ti te parece bien que una persona que iba trabajando 10 años aquí esté en economía sumergida porque no pueda darse alta en la seguridad social? ¿Porque no tiene papeles?
Claro,
¿A ti te parece eso normal?
Que no pueda contribuir tampoco.
10 años no.
Horroroso. Y además,
bueno, pero tiene
lo que marca la ley.
Sí, sí, pero tú acreditas 10 años y te dan la nacionalidad, entonces te empiezas a tener problemas. Bueno, hay gente que está más de 10 años, trabajando en la economía sumergida.
Pues porque ha querido.
Porque ha querido, porque no le queda más remedio.
Cuando tú puedes demostrar que llevas 3 años dentro del país, puedes solicitar la residencia.
Claro, yo creo que nadie está de inmigrante ilegal por voluntad.
¿Qué? Si tú puedes demostrar que estás en el país, que has enviado una remesa por Western Union, que te has podido empadronar o que tienes una tarjeta sanitaria, lo que sea, a los 3 años automáticamente tienes la residencia. Y ahora 2 si hace la formación.
Sí.
O sea, el arraigo por formación.
Y en Italia admiten y se nacionalizan cuando demuestran de que tiene un ascendente.
Funciona la inmigración, funciona.
Otra cosa es lo que está planteando ahora el PP y Vox, que la nacionalidad no sea tan fácil como Meloni ha dicho.
Una cosa es la residencia, otra cosa es la nacionalidad.
Efectivamente, yo le doy permiso de trabajo y porque usted lleve aquí 3 o 4 años...
Regularizo, pero
gánese,
no vota.
Gánese ser español.
Pero no vota.
Gánese ser español.
Eso es lo que hay.
No, pero es que ese discurso tampoco está bien explicado. Pues aquí estamos manejando términos de residencia y nacionalidad y hay gente que no lo entiende. Es decir, residente, trabaja usted dentro del sistema, cotice a la seguridad social, pague impuestos y trabaja en la economía A, y ser nacional es poder votar.
No te preocupes, que tampoco hay políticos que lo saben explicar.
Obtienes la residencia.
Hay políticos que no quieren explicarlo, porque este batiburrillo interesa políticamente. Que la gente desconozca y yo a ti te meto en el lado que me interesa para que me vote a mí, a ti te intereso. Y tanto unos como otros lo utilizan. Lo utilizaba Che Guevara, la ignorancia del pueblo me permite manipular.
Es que aquí una vez obtienes los papeles de residencia, 2-3 años, ya puedes optar por la nacionalidad española. y eres español, te tomo y lo como para toda la vida. Entonces, a lo mejor no sé, no darla tan rápidamente, pero sí dar facilidad para que tengan los permisos de trabajo. O sea, lo que está, Meloni lo decía el otro día, ser italiano no se tiene que regalar, se tiene que ganar.
También lo dijo Feijóo, ¿no?
Eso, Meloni.
No se regala, se
allora.
En realidad, Meloni, esa frase la ha dicho hace años.
Y los deportistas les pasa igual, a los atletas les pasa igual, tienen los mismos condicionantes.
Es vieja.
Porque aquí llega un tipo,
depende del equipo que juegue.
De cubano pasa a español y va a la Olimpiada.
O te buscan una, mujer.
O un futbolista. Sí. Yeah. Aquí la doble nacional ya la consigue, que se lo coma. Aquí podrás sacar yo los dos dineros. Si hay un buen abogado que se mete bien por extranjería y tal, lo
tienes
arregladito pronto. No hace falta esperar nada.